¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91 523 9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
4:30 de la tarde, 3:30 en Canarias. Explicado, contado la parte internacional, que es una noticia clave. Luego ustedes se enteran cuando van a echar gasolina al coche o diésel. Vamos con la parte más cercana, que es la que nos toca, la de los pactos. Y tengo a tres personas sentadas a la mesa que les quiero presentar a nuestros analistas para hoy. Pero antes le voy a dar, y luego no va a haber pausa, vamos a hacer el enigma de Nuria Richard y empiezo la tertulia. Pero es que ayer les ganó Nuria Richard. Ayer ningún oyente de este programa consiguió batir a Nuria Richard con el enigma. Así que hoy damos una segunda pista para darles más tiempo. ¿Qué te pasa, John Mueller?
Hombre, segunda pista, segunda oportunidad. ¿Ayer qué pasa? ¿Que no había oyentes?
Había oyentes, pero dijo textualmente... ¡Anda, mírale qué listo!
Yo te voy a poner un enigma hoy. ¿Qué tiene que ver Tom Hanks con la crisis del Golfo Pérsico? Luego te lo cuento.
Oye, esto es la leche, cómo aportan los tertulianos. Ayer dijo Nuria Richard, listillo. El enigma de hoy es para echar cuentas y decir, ahí os quedáis. ¿De quién hablaba Alejandro Vara? ¿De quién hablaba Carmelo Jordá? ¿De quién hablaba John Mueller?
¿De Tom Hanks?
Uy, si llegas a aceptarme partes. Pues...
ahí os quedáis. Eso suena a una actriz.
Frío.
No voy a decir nada, no, que luego se sabe. Segunda pista de Nuria Richard. Tenéis más tiempo hoy.
Buenas tardes a todos. Y ayer nadie descubrió el enigma. ¿Y qué ha pasado? Que me he quedado muy preocupada. Bueno, que ya estáis cansaditos de la semana. Sí, que hay cansancio preestival. En fin, segunda pista del enigma. Érase un niño grande que le dice a su madre, mami, que no soy ya ministro. Y la madre, jope. Y él, pero no te preocupes, sí, porque a partir de hoy voy a ganar mucho dinerito, tanto como Ábalos, Robles, Duque y Celá juntos. Ah, ah, pues muy bien, hijo, ala. Y sigue escribiendo, y derechito, sin torcerte.
Insisto, no es Tom Hanks, aunque Isabel Vizcaíno nos ponga ahora la banda sonora de Forrest Gump. Lo que pasa es que Nuria Richard no tiene término medio. O lo pone psicalíptico, o lo pone para que vaya a aceptar todo el mundo, porque hasta lo han aceptado los tertulianos. Calla, John Mueller, no te lances todavía, no te lances, por favor. Oye, ¿qué tiene que ver Tom Hanks con lo de...?
Te lo voy a contar lo más rápido posible. Los marineros de uno de los dos petroleros que han sido atacados, ¿sí? Unos fueron recogidos por los iraníes y los otros por el barco norteamericano...
de la película que protagonizó.
Bainbridge,
anda.
El destructor misilero. Ese destructor en 2009 fue el que rescató al famoso capitán Phillips...
¿qué?
...del barco Maersk Alabama, secuestrado por los piratas somalíes. Bueno, pues ese destructor misilero, el Bainbridge, fue el protagonista de esa historia que aparece en la película Capitán Phillips de Tom Hanks.
Nuria Richard, ten cuidado, porque aquí esto es como la política, le quiere quitar el sitio John Mueller, ¿eh?
Imposible. A Nuria no, que le quita el sitio. Y por un día, incluso nadie acertamos, incluidos los oyentes. Imagínate.
A lo mejor puedes darle 2 años a John y 2 años a Nuria.
¡Qué bien traído! ¡Sí, señor! ¡Qué bien traído, Carmelo! Bueno, a esta hora Alejandro Vara, la delegación del PP y la de Ciudadanos para solucionar lo del Ayuntamiento de Madrid, se han sentado a la 1:30. Y han dicho, de aquí no nos levantamos hasta que no haya acuerdo. Hay quien teme de que puedan morir de inanición.
A las 12:01 va a estar Carmena en la constitución del ayuntamiento, te lo advierto. Reclamando que se constituya ya.
Bueno,
en eso está pensando Carmena, sobre todo en eso.
Bueno, unas magdalenas y eso.
Si acaso la magdalena antes.
Está la cosa, ha habido algunas cosas que se están aclarando. Decíamos antes el dato, 8.131 ayuntamientos mañana se constituyen. Creo que son 60...
Una barbaridad.
Creo que son una barbaridad de ayuntamientos. Sí, pero ya nunca más
sobre
se volvió.
Sobre todo porque 4.000 de ellos no llegan a 500 habitantes.
Nunca más se volvió a hablar de lo que propuso UPyD, que hizo aquel informe en el que decía se podían reducir el número de ayuntamientos.
Incluso el PP también en su momento, con Rajoy, incluso también habló de eso.
Es verdad.
Pero se echaron
de
atrás.
La agrupación. Se echaron atrás
y el principal
inmediatamente.
Se llama Moreno Bonilla y hoy es presidente de la Comunidad Andaluza.
Y es que...
Llegó el tema, él fue el que manejó la...
Sí, pero es que en el Partido Popular, UPyD cuando decía eso, UPyD propuso muchas cosas muy buenas, pero cuando UPyD hizo esa propuesta, no tenía la implantación en los ayuntamientos que tenía el Partido Popular. Y lo que le dijeron a Mariano Rajoy es... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Tú sabes lo que perdemos nosotros como partido, cómo se reduzca todo el chiringo de los ayuntamientos? Bueno, 8.131 hay en España. 1.500 se tienen que constituir vía pactos. Y de los 1.500, no sé cuántos están todavía, pues como el de Madrid y como otros, pendientes de el acuerdo, el no acuerdo, el no me fío, el como en Motril, que ha desaparecido el que tenía que votar al alcalde del Partido Popular.
¿Viaje al Caribe?
Pues no se sabe si viaje al Caribe, pero ha cogido el cesto de las chufas y ha dicho que no voy a ser concejal de urbanismo. El de Más Motril dice bye bye y no lo encuentra. Estaba el de jefe de prensa y dice ¿dónde está? Y dice yo qué sé, se nos ha ido. Pero bueno, como ese tenemos muchas anécdotas. Por ejemplo, ¿cuál es el pueblo de Navarra? ¿Es de Navarra? El que se va a constituir hoy a las 12:01.
Ahí había dos pueblos.
Sí, ayuno, siempre compiten.
Sí. No, Milagro, se llama Milagro el pueblo.
Sí. Uno es porque la alcaldesa, creo que era una de los concejales.
No, la concejal del Partido Socialista.
Tenía un viaje
concejal,
programado desde hace ya tiempo.
Pero,
y entonces han dicho a sus compañeros en solidaridad que, oye, tiene su mérito que todos
por
los partidos
el pueblo se
pongan
llama Milagro.
De acuerdo. Efectivamente, es un milagro.
Como bueno, nadie sabe que el 15 de junio se constituyen los ayuntamientos y menos una que aspira a concejal, dice, a mí eso me ha parecido de una jeta con perdón,
igual,
¿eh?
Que les ha ido,
solidaridad trotó,
les ha ido mejor de lo que pensaban y han tenido más concejales de lo previsto.
Que el PP tiene 6, o sea, el PSOE tiene 6, Navarra Suma tiene 5, y si no está la concejal, no sale el ayuntamiento, lo han tenido que poner a las 12:01,
no, que
porque si no lo hay...
Que coja la vida.
Lo que quería decir, Dieter, es que a lo mejor ellos esperaban que el solo sacar 3 o 4... Entonces dijo, bueno, pues para el día 15 me voy de viaje, porque total, si no... Y luego han sacado 6...
Que no hay días en el año para irse de viaje.
Que
queda justo
el día 15. PSOE.
Sería la oferta.
Pero esto es como si el relojero de la Puerta del Sol dice, oye, ¿podéis hacer lo de este año, lo de las uvas un poco antes? Que es que el 1 tengo un viaje.
Lo único que tendrá que hacer esa concejala a lo largo del año, seguramente, que es asistir a la constitución del consistorio. Por el resto del año no creo que esté...
¿Y dónde va de viaje?
Al
Caribe fijo.
Pero por lo menos esta concejal dice por lo que lo hacen a las 12:01, porque hay dos pueblos de Lugo que también se va a hacer a las 12:01. Y dice, ¿por qué? Y la excusa que dan es que tienen ganas de ponerse a trabajar. Esto es peor, porque uno no dice lo que hay.
¿Qué pasa? Que estos señores no se lo creen.
Hombre, Dieter.
Pues probablemente.
Ya tienen una edad.
Que tienen 4 años para trabajar, oye, que no pasa nada, que las 8 horas del sábado...
Hombre, un poco, se sienten un rato hasta que se les pasen las ganas.
Sois unos descreídos. Por cierto, que tengo noticia de última hora del tema pactos.
Uy.
Tengo noticia importante de última hora del tema pactos. Perdona, pero yo no negocio nada de 2 años o 2 lunes. Nuria Richard a John Mueller. Te has quedado sin impacto. Bueno, y hoy había noticia importante en Aragón, Alejandro, porque el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han llegado a un acuerdo para que el PP sea el que mande en el Ayuntamiento de Zaragoza y de Teruel y Ciudadanos el de Huesca. Así que ¿sabes quién va a ser alcalde de Zaragoza al final?
Alcón, y además lo dijimos aquí. Primero, que se perdía una oportunidad de oro para tener un alcalde en condiciones en Zaragoza. No todo el mundo que aspira a ser alcalde luego puede resultar un buen alcalde. Y es más, no todo el mundo que aspira a ser alcalde tiene las credenciales para serlo. Alcón, habría sido un despilfarro por parte de los zaragozanos el no tenerlo de alcalde, teniendo en cuenta lo que había y a lo que se arriesgaban. Pero a mí me parece que este acuerdo que ya comentábamos, el de las tres capitales aragonesas, me parece, al margen de que le falta redondearlo con la presidencia de Aragón, que le vamos a hacer, eso va por otras vías, pero a mí me parece una muy buena expresión de cómo se funciona bien cuando se tiene que funcionar bien.
Jorge Azcón, candidato del PP a la alcaldía de Zaragoza, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias.
Eso va para ti, Alejandro Vara, me temo.
Aquí un fan.
¿Está cerrado ya o usted todavía no lo celebra?
No, yo no lo celebro. Yo la verdad es que creo que en estas cosas hay que ser extraordinariamente prudente y hasta que mañana no estén los votos, creo que es mejor pensar en que todavía pueden quedar flecos. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que existe una filosofía, ¿no? Es decir, la filosofía que de la que hablamos durante muchísimo tiempo en la campaña electoral y la que, por suerte, las urnas nos han respaldado, ¿no? En Zaragoza existía la posibilidad, y las urnas lo confirmaron, de que hubiera un cambio político tras 16 años de gobiernos de izquierdas y de que el centro-derecha por primera vez pudiera hacer que ese cambio en la ciudad de Zaragoza se convirtiera en la realidad. Yo creo que mañana tenemos esa oportunidad al alcance de la mano y no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo, pero evidentemente lo que tenemos a día de hoy son buenas noticias, ¿no?
Está llamando a nuestra compañera de producción un señor que está ahora mismo en una reunión de trabajo, que se llama José Luis y se apellida Martínez Almeida, y que dice que le preguntemos que cómo lo ha hecho, que cómo ha conseguido usted ser alcalde con el apoyo de Ciudadanos y el de Vox al mismo tiempo, que cómo funciona en Zaragoza para ver si puede arreglar lo de Madrid.
Bueno, dejadme que os diga una cosa. Yo a José Luis lo conozco desde hace muchísimos años. Os voy a contar un pequeño secreto. José Luis es compañero de promoción de abogado del Estado de un cuñado mío. Yo a José Luis lo conocí mucho antes de que entrara en política, porque, bueno, pues al ser compañeros abogados del Estado, lo conocí en la boda de mi cuñado Gabriel y de mi cuñada Elena, ¿no? Y José Luis es un tío listísimo. Es decir, José Luis es un tío que se merece ser alcalde de Madrid de todas a todas. Es decir, no solamente por el trabajo que ha hecho, la buena oposición que ha hecho, sino porque Madrid merece un tío con la cabeza de José Luis. Yo creo que Martínez Almeida es de lo mejor que hay a día de hoy en la política municipal, con mucha diferencia. Yo me declaro fan de José Luis Martínez Almeida. Y bueno, espero que salga bien.
Sí, el señor que estaba llamando, que coincide con su nombre, dice que un saludo para su cuñado, pero que cómo lo ha hecho, que cómo consigue, porque siguen ahí sentados, que cómo consigue lo de Ciudadanos más Vox.
No, bueno, es decir, por eso digo que hasta que no llegue mañana, no quiero decir, que la verdad es que ayer tuvimos una reunión con la gente de Vox y habíamos hablado previamente mucho con ellos durante la semana. Vox, yo creo que aquí en Zaragoza había hecho planteamientos muy razonables. Es verdad que en Zaragoza y en Aragón, antes lo hablabais, por las especiales circunstancias de lo que está ocurriendo en Aragón, porque vamos a seguir trabajando para que el PAR reflexione, recapacite y también podamos pensar en convertir, en hacer que la comunidad autónoma tenga un gobierno de centro-derecha. Vox había sido muy responsable y había dicho que en Zaragoza y en Aragón tampoco no iban a exigir entrar en los gobiernos, lo dijeron en su momento, ¿no? Y además dijeron que, bueno, pues como había pasado en la Comunidad de Madrid, lo que no estaban dispuestos a soportar, yo también creo que con mucha razón, era un cordón sanitario, es decir, que eran un partido político como podía ser otro cualquiera, que lo único que exigían, por lo tanto, era una reunión con la gente de Ciudadanos, ¿no? Entonces, como han puesto condiciones razonables, yo creo que todo el mundo se ha dejado guiar por el interés general y dándose cuenta de que en Zaragoza el objetivo era cambiar 16 años de gobiernos de izquierdas y darnos una oportunidad al centro-derecha, y eso es lo más importante de todo.
Por mi parte, le voy a hacer dos preguntas más, y luego, si hay alguien de la mesa que le quiera hacer una pregunta, interrogamos al señor Azcón, que ha tenido el detalle de hablar con este programa cuando tienen 15 minutos la rueda de prensa, así que los oyentes de Es Radio están escuchando ahora mismo las declaraciones del más que potenciable alcalde de Zaragoza, y yo se lo agradezco. Dos cosas breves. Una, en Huesca, al final el alcalde va a ser de Ciudadanos, que si no me equivoco, Ciudadanos solo había sacado 3 concejales en Huesca, mientras que el Partido Popular y el PSOE han sacado muchos más. ¿Eso no es alterar la voluntad de la gente, como se decía en otras ocasiones?
Bueno, Dieter, me vas a dejar que te diga una cosa. Eso es para, en mi caso concreto, poner encima de la mesa el tremendo valor de Ana Alós, ¿no? De la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Huesca, que tuvo 9 concejales, que tuvo un magnífico resultado en las elecciones municipales y que está dispuesta a dar un paso al lado para que otros podamos llegar a acuerdos y que no sea un problema, ¿no?
Es generoso el sacrificio, ¿eh?
Yo, de lo que está pasando en Huesca, sin ningún género de dudas, me quiero quedar con la generosidad pues chico, no sé si con muchos precedentes en la política española, ¿no?, de la candidata del Partido Popular, Diana Los.
Y en cuanto a Aragón como gobierno, se está diciendo mucho que el pacto PSOE-PAR tiene que ver con el caso Plaza. ¿Usted cómo lo ve? ¿Eso, hay alguna posibilidad de que se dé marcha atrás y en Aragón gobierne el PP, Ciudadanos, el PAR, con el apoyo de Vox?
Nosotros lo estamos intentando, ¿no? Yo creo que nosotros estamos intentando que eso ocurra. Es decir, porque además, a nivel nacional, es muy difícil explicar que el pacto del PSOE con el PAR son 27 diputados. Necesitan 34. O sea, es que todavía falta el apoyo de Vox. Es que esa investidura del PSOE con el PAR necesita los 5 diputados, perdón, de Vox, de Podemos, quería decir, perdón, de Podemos, ¿no? Y es muy difícil de explicar, porque, bueno, hoy es verdad que han firmado el PSOE un acuerdo en el que lo que habla es de la educación concertada, es verdad que hablan del estudio en la rebaja del impuesto de sucesiones. Bueno, Podemos es capaz de todo, ¿no? Podemos es capaz de desdecirse de todo lo que ha defendido, pero Podemos va a firmar o va a apoyar en un acto de investidura a un gobierno que tiene como objetivo potenciar la educación concertada y que tiene como objetivo suprimir el impuesto de sucesiones. Yo creo que los extraños compañeros de cama tienen problemas y que, por tanto, queda todavía partido en lo que se refiere a la comunidad autónoma. Yo espero que dentro del Partido Aragonés se den cuenta de las dificultades que hay y de que ese proyecto que están poniendo encima de la mesa tiene muchas posibilidades de llevar a Aragón a unas nuevas elecciones, ¿no? Y por tanto, yo estoy convencido que desde el Partido Popular, desde la Dirección Nacional del Partido Popular, me consta, y desde la Dirección Nacional de Ciudadanos, vamos a seguir trabajando hasta el último minuto para que en Aragón haya el mismo sentido común en la comunidad autónoma que estamos intentando poner en el Ayuntamiento de Aragón.
Alejandro Varela, quería hacer
una pregunta. Sí, señor Azcón, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Simplemente es de saber un poco si ha habido mucha influencia, por no decir interferencia, de las direcciones nacionales de los partidos en estas negociaciones. Porque recordemos, por ejemplo, que en concreto la alcaldía de Zaragoza se hablaba como de una pieza del tablero en el que también entraban pues la alcaldía de Madrid e incluso también Castilla y León. ¿Ha habido mucha influencia de la dirección nacional a la hora de negociar en concreto lo son las alcaldías de Aragón o se lo han montado ustedes a nivel territorial y ya está?
Bueno, yo lo que sé es la influencia que ha tenido la dirección nacional del Partido Popular, de la dirección, de lo que han influido las direcciones nacionales de otros partidos, de Vox o de Ciudadanos, pues evidentemente no estoy capacitado. Yo tengo que dar las gracias. Tengo que dar las gracias a Pablo Casado, tengo que dar las gracias a Teo, y tengo que dar las gracias a Javier Maroto, porque la verdad es que se han portado bastante bien con nosotros. Es decir, han facilitado en todo lo que han podido el trabajo que hemos desarrollado en Aragón, lo que os contaba antes, ¿no? Nosotros en ese sentido solo hemos encontrado aliados, gente dispuesta a resolver problemas y a intentar eliminar fricciones o roces, ¿no? En lo que a mí respecta a la dirección nacional, y en concreto fundamentalmente en Pablo Casado, pero por supuesto en Teo, en Teodoro y en Javier Maroto, agradecimiento absoluto, y han sido muy importantes para que pudiéramos aproximar las posturas.
Jorge Azcón, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Zaragoza, que en este minuto y resultado es la opción más probable para ser alcalde de Zaragoza los próximos 4 años. Le agradecemos que haya querido hacernos un hueco en este día tan intenso y hablar para los oyentes de radio. Un saludo.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
¿Cómo cambia la película para la gente? Porque claro, habrá gente de Zaragoza que el hecho de que vaya a gobernar el Partido Popular le suponga un alivio, una alegría, se quitan a Santisteve, y habrá gente de izquierdas a las que le siente como una patada en el hígado. Para esa gente, GastroPlus, ¿eh? Seas de la ideología que seas, para Farmacia Mundo Natural está ahí. Si te sienta mal y tienes que hacer mal la digestión de lo que pase mañana, para farmaciamundonatural.es y lo encuentras. Pero ¿cómo cambia la película? Imagínate en Madrid, ¿cómo cambiaría la película para la gente que nos está escuchando si no se levantan de la mesa porque no han llegado a un acuerdo, John Mueller?
Yo creo que Jorge tiene que preocuparse por el lobby de fabricantes de gomina.
Sí.
Porque sí, ese es el lobby que va a salir perdiendo en Zaragoza.
Sí.
También en Zaragoza.
Santisteve.
Fue un sitio importante en Zaragoza, ¿no?
Hombre, claro.
Claro. Y también en el Elíseo deben estar preocupados. ¿no?
Las fuentes del Elíseo. Las fuentes del Elíseo. Volvemos a las mismas hoy.
Las fuentes del Elíseo.
Es muy importante en la alcaldía de Zaragoza. Vamos a ver, dentro de lo que se puede considerar un éxito del Partido Popular, que es donde se la jugaba Pablo Casado después del desastre de las generales, dentro de las autonómicas y municipales, pues claro, hay algunas zonas que dices, bueno, un triunfo Castilla y León. Bueno, un triunfo relativo porque es mantener una plaza que ya tenían, o sea que no ha cambiado el panorama. Sí, pero teniendo en cuenta con las perspectivas que tenían, el Partido Popular podía haber perdido Murcia, también lo mantiene, pero que tampoco es un éxito. ¿Qué zonas, qué alcaldías, qué, dónde
¿qué
puede,
plazas, sí.
¿Qué plazas donde puede sacar pecho Pablo Casado? Ayuntamiento de Madrid, lo de Zaragoza, que estuvo, como hemos visto, pendiente de un hilo y además más bien pintando muy mal, o Canarias, que vamos a ver cómo termina. Vamos a ver cómo termina.
Serían las tres victorias.
Las tres victorias, pero es que tampoco tiene nada más. Bastante haber aguantado en algunos sitios donde ya se daba por perdido. Oye, lo de Castilla y León se daba por perdido y Murcia incluso sacrificado. Claro.
La percepción de lo que va a ocurrir o de lo que puede ocurrir es casi más importante que el cambio real, por así decirlo. Entonces, de cara a estas elecciones y tras el resultado de las generales, la debacle parecía inminente. Entonces, eso que tú dices, que hombre, tampoco es tan gran cosa porque al final ya lo tenían, pero eso ya se percibía como perdido. Entonces, realmente yo creo que sí que son triunfos, y teniendo un resultado que si lo hubiésemos
tenido... Bueno, triunfos
tenido...
cuando, yo estoy con Jorge Artona, cuando estén, ¿eh? Cuando el bastón de mando, el que
todo,
lo coja, que no lo suelte.
Pero no creo que en Zaragoza cambie mucho de lo que estamos hablando.
Si finalmente se confirma más o menos lo que estamos diciendo, por supuesto, eso está... Digamos, todo lo que vayamos a decir está supeditado a eso. Son triunfos, y sobre todo son triunfos, pues eso, comparado con la situación a la que parecía que íbamos a llegar... que es que una semana antes de las elecciones era... Bueno, digo una semana antes. La noche de las elecciones, a eso de las 10 de la noche, era un asunto dramático para el Partido Popular. Luego se fueron enderezando algunas cosas, pero... Entonces, claro, esa sensación de remontada, de venir desde atrás, da a la, llamémosle victoria, porque tampoco ha sido una victoria, pero por entendernos, un sabor mucho más dulce.
Bueno, y también hay que decir que Ciudadanos institucionalmente... ha rascado más de lo que se esperaba o de lo que se hablaba en un principio. Ha conseguido...
Pero necesita algo más.
Sí.
Necesita un banderón.
Sí, pero...
Ciudadanos necesita un banderón.
Entonces estás diciendo que apuesten fuerte por Madrid.
Sí, pero me da la sensación de que no le va a salir, porque eso... Oye, es que además también lo tienen muy complicado. El margen de Macron, o no Macron, a mí me da la sensación de que es muy complicado para Ciudadanos el decir, yo soy el responsable de que la señora Carmena siga en Madrid y la señora Colau siga en Barcelona. Porque eso es lo que mañana van a salir las fotos, en el caso de que no se llegue al acuerdo que todo el mundo espera, de las fotos de las dos señoras alcaldesas que siguen en su puesto. ¿Por qué? Pues porque la decisión del señor Rivera es que sigan en su puesto.
Párate un segundo.
Y eso no lo puede consentir, yo creo.
Un segundo, Vara.
No lo puede permitir.
A partir de las 5 de la tarde tenemos dos frentes. Uno, el macronista de las fuentes del Elíseo, John Mueller. ¿Cómo afecta eso? Si es verdad, si no os lo creéis, si es menos de lo que es, si Ciudadanos lo va a poder bandear. Y luego, la noticia que lleva Libertad Digital del uso de las instituciones otra vez más por el gobierno de Pedro Sánchez, mandando una carta a todas las embajadas de España y consulados en el mundo como si fueran delegaciones del PSOE para explicarles que lo siguiente va con el pacto de los independentistas. Y ojo, porque hoy nuestra amiga Celaá, pasado el lapso de tiempo, ese paréntesis de la Junta Electoral que no le dejaba, ha vuelto a hacer como ha hecho el PSOE con las embajadas. La mesa del Consejo de Ministros, utilizar otra vez esa institución para hacer política y presionar, aunque ella diga lo contrario. Hacemos una mención, Sandra.
Hombre,
vamos
pues,
a las noticias.
Gaes, para que todo. La gente no se pierda
muy
nada
bien.
De lo que vamos a contar después. Ya saben que le revisan gratis su audición y si tienen que ponerse algún audífono, pues no hay ningún problema porque en Gaes tienen audífonos casi invisibles y muy pequeños. Así que acérquese a un centro Gaes y pruébelo sin compromiso. Reserve cita en el 937 40 47. Gaes, 937 40 47.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchos pactos por concretar, dos plazas que se llevan la atención mediática, Madrid y Barcelona, donde aún a esta hora se mantiene la incógnita.
Sí, Dieter, en Madrid la reunión entre PP y Ciudadanos se ha reanudado a las 4 de la tarde. ¿Y cómo están hasta ahora las negociaciones, Lucía Guadalupe?
Hasta ahora siguen reunidos. El encuentro comenzaba a la 1:30 de la tarde. Han hecho un parón para comer y hace media hora han reanudado las negociaciones los equipos del Partido Popular y Ciudadanos. Fuentes del Partido Naranja aseguran que no van a levantarse de la mesa hasta que no llegue a un acuerdo. Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, ha señalado que se prevé una reunión larga y en su entrada al edificio de grupos, Andrea Levy ha apelado a la sensatez y con la convicción de que iría bien. Asegura que la única sorpresa mañana va a ser el cambio en el consistorio madrileño cuando el popular José Luis Martínez Almeida tome el bastón de mando.
La sorpresa es mañana el cambio de Almeida en el ayuntamiento.
Veremos a ver si a lo largo de esta tarde resolvemos la incógnita de quién será el próximo alcalde o alcaldesa de Madrid.
Gracias, Lucía. En Barcelona, a esta hora se cierra la consulta de Ada Colau a sus bases para decidir por qué pacto de gobierno opta. Este mediodía, el alcaldable de Esquerra, Ernest Maragall, sorprendía con una oferta inesperada. Colau se abre a alternar con ella la alcaldía, Esmeralda Ruiz.
Oferta, además, a la que se había resistido hasta ahora Maragall, pero a la desesperada por al menos gobernar dos años la ciudad condal, el dirigente separatista le propone a Colau esta opción siempre y cuando ella, hoy mismo, retire públicamente su candidatura para evitar sorpresas mañana en ese pleno de investidura. Colau esperará conocer los resultados de la consulta a sus 10.000 inscritos para responder a esta oferta, pero llamativo que minutos antes de conocer esa propuesta de Esquerra, abría fuego públicamente contra Maragall, acusándole de estar ofreciendo al PSC la presidencia de la Diputación de Barcelona, incluso a cambio de no hacer alcaldesa a Colau. Estamos, por tanto, a la espera. El preso Forn, por cierto, también Verónica, acaba de llegar en un furgón policial al consistorio para hacer los trámites previos al pleno de constitución.
Gracias, Esmeralda. Además, acabáis de hablar con el que mañana lo más probable se convierta en el nuevo alcalde de Zaragoza, aunque bien es cierto que Jorge Azcón se ha querido mostrar muy prudente al respecto y dice que prefiere esperar a lo que pueda suceder el sábado. Sobre quién gobernará la comunidad de Aragón, Azcón ha señalado que ve muy difícil que PSOE y el Partido Aragonés lleguen a un acuerdo porque necesitan a Podemos.
Yo espero que dentro del Partido Aragonés se den cuenta de las dificultades que hay y de que ese proyecto que están poniendo encima de la mesa tiene muchas posibilidades de llevar a Aragón a unas nuevas elecciones, ¿no? Y por lo tanto, yo estoy convencido que desde el Partido Popular, desde la Dirección Nacional del Partido Popular, me consta, y desde la Dirección Nacional de Ciudadanos, vamos a seguir trabajando hasta el último minuto para que en Aragón haya el mismo sentido común en la comunidad autónoma que estamos intentando poner en el Ayuntamiento de Aragón.
Todo mientras el Gobierno negocia por su parte la investidura de Pedro Sánchez, en la que espera que no influya la decisión del Supremo de suspender temporalmente el permiso a Oriol Junqueras para que sea eurodiputado. Asegura la ministra portavoz Isabel Celá que no debería influir.
No debería. Es decir, el camino de la política y el camino de la justicia no deberían cruzarse en este sentido. La política la necesitamos todos. Y, por lo tanto, abrir caminos en la política es lo único que nos va a llevar a poder dialogar y a poder razonablemente encontrar caminos de soluciones.
Y en tribunales, el juez del caso Lezo ha rechazado imputar a Esperanza Aguirre como pidió el Partido Socialista. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado la práctica de una serie de diligencias solicitadas por el Partido Socialista en la pieza 2 del caso Lezo, entre ellas la declaración como investigada de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La Fiscalía Anticorrupción ya había emitido un informe oponiéndose a la práctica de dichas diligencias. En el auto, el magistrado señala que el escrito del PSOE se apoya en un artículo periodístico que, a su vez, dice que se basa en un informe de anticorrupción, que, no obstante, esta afirmación no existe en absoluto en este procedimiento. Añade que con esta base irreal se pretende la práctica de diligencias por parte de este juzgado tendentes a averiguar lo relativo a la supuesta financiación de un partido político, investigación que se conoce en otras diligencias y en las que dicha acusación está representada.
Y en los deportes, fin de semana con grandes competiciones. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. En Brasil, por ejemplo, esta madrugada comienza la Copa América, partido inaugural entre Brasil y Bolivia. La selección carioca es la gran favorita por jugar de local. Además, en Italia comienza esta tarde el Europeo Sub-21. El domingo veremos el debut de nuestra selección española ante la selección anfitriona, ante Italia. Y en baloncesto, mañana comienza la gran final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Barcelona. Son los dos grandes del baloncesto español, pero no se veían desde 2016 en la gran final de nuestra Liga.
Y en baloncesto, qué alegría nos hemos dado esta madrugada, ¿eh? Los dos primeros hermanos en la historia que ganan los dos el anillo de la NBA. Exacto. Los dos españoles, Pau Gasol y Marc Gasol. Encima estaba Ibaka y Escariolo. ¿A qué quieres más?
Acarreo las consecuencias todavía.
El norte.
Los norteños,
ha dicho,
¿eh?
Trudeau. El norte.
Al final, Juego de Tronos. Por cierto, Dani, no es tu negociado, pero han dicho las delegaciones de PP y Ciudadanos, ¿sí?, que se van a sentar a negociar, que están de hecho sentadas para negociar lo del Ayuntamiento de Madrid, y que no se van a levantar hasta que tengan un acuerdo. Como puede pasar, yo que sé, un año o dos, ¿qué le recomendarías a estas personas que forman parte de esta delegación?
Tres Genomics, sin ninguna duda.
Correcto, porque lo mismo cuando te vuelvas a levantar de la mesa, tus articulaciones están reventadas.
Bueno, pues no hay problema. Clínicas CRES, porque es la manera de ser tratados por los mejores especialistas en medicina regenerativa, tratamientos basados en el uso de diversos grupos celulares como células madre para la recuperación de lesiones deportivas, artrosis de rodilla o, bueno, incidentes como estos de las mesas de negociación. Con Clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Consulta donde están en cresgenomic.com o en este número de teléfono 91-445-0004. Repetimos, 91-445-0004.
Tres cosas que tengo pendientes para la próxima hora. Una, momentazo CELAA, y fíjate que nos ha dejado Alejandro grandes momentos.
El yo no, este viernes, me la he perdido, pero como pues había perdido Fuelle,
sí,
la verdad,
pues lo ha recuperado todo. ¿No? Después, momento Macron, que si Macron amenaza Macron, aguantará las supuestas amenazas Ciudadanos. Y tercero, Carmelo, vamos a apoyar a un cuerpo, a un cuartel, a unas familias que este fin de semana, como todos los años, van a sufrir una tradición nauseabunda. Nos vamos a ir hasta Oñate para defender a la Guardia Civil, lo que no hacen otros.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hay veces que el hecho de que Isabel Caíno siempre nos ponga versiones tiene su gracia, ¿eh? Porque dice allí, te va a poner el...
Qué oportuno.
Hoy ha estado muy bien.
De hecho, yo le iba a decir, digo, ¿y qué tiene que ver esto que no vas a poner con lo que vamos a hablar? Digo, a ver si me he perdido yo. Dice, no, vamos a hacerle un toque noir a la cuestión.
A Macron.
Bueno, pues un segundo. Antes de entrar con el tema Francia y que expliquemos las claves de este asunto y por qué Ciudadanos ha cogido y ha dicho, mire, por un lado mente y por otro me sale. La noticia que lleva Ketty Garat es un escándalo monumental. Como ya son tantos de utilización de las instituciones...
Pero había cesado un poco el ritmo de utilización instituciones.
Hombre, pues porque había pasado las elecciones.
Entonces
pero...
lo han retomado y con enorme fuerza e impulso, por lo que estamos viendo. Y ha sido un viernes en esto, noir.
Exactamente, viernes negro. Primero, Ketty tiene acceso, consigue hacerse con la carta... que el gobierno de España, sin poner el membrete del gobierno de España, le manda a todas las embajadas y consulados españoles por el mundo. Y le dice, que el presidente socialdemócrata Pedro Sánchez, después de decir muchas cosas, va a retomar el diálogo con los independentistas en Cataluña, porque lo importante es el diálogo y todas estas cosas, ya enseñando la patita de algo que estábamos viendo ya, que es después de el tema de la Abogacía General del Estado, la Abogacía del Estado, la abogada, la SEOANE, que sustituyó a Edmundo Val, cómo le hace lo contrario de lo que hoy ha dicho el Supremo, y es que Junqueras no podía salir para conseguir la inmunidad europarlamentaria. Y luego la reunión de Adriana Lastra con Gabriel Rufián, diciendo Rufián que ellos se van a abstener, y Adriana Lastra, pero pues nada a cambio y demás. Bueno, pues se ha añadido eso, la cuestión de Isabel Celaá. Tenemos el momento en el que Isabel Celaá le preguntan sobre si el gobierno pide la abstención a Ciudadanos en concreto. Y la señora Celaá responde.
Sí, buenas tardes, ministra. Cuando pide que las fuerzas políticas, en aras al desbloqueo o a la responsabilidad, se abstengan, piden que se abstengan a cambio de nada, o el gobierno abre una posibilidad de, dentro de ese diálogo, poder ofrecer algo a cambio, como un gobierno de coalición o como un gobierno de cooperación, no con Podemos, sino con el resto de las fuerzas políticas a las que el gobierno pide la abstención.
Pero no es el gobierno el que pide la abstención, Esta tarea se hace en el Congreso de los Diputados. Son las fuerzas políticas, el Partido Socialista Obrero Español, el que pide la abstención. Yo reproduzco lo que se dice, porque ustedes me lo preguntan, pero realmente no le corresponde a esta mesa ni canjear, ni ordenar, ni negociar. Este terreno está en el Congreso de los Diputados entre las fuerzas políticas.
¿Os ha quedado claro, John? ¿Lo has escuchado a Isabel Celaá?
Pero...
No. Lo habéis escuchado, ¿no?
Sí.
Lo habéis escuchado. Isabel Celaá ha dicho hoy desde la mesa del Consejo de Ministros, donde se da la rueda de prensa, que el gobierno no pide la abstención y que mucho menos desde esa mesa tenían que ordenar, insinuar, sugerir la abstención a partidos políticos.
Y que lo dice porque ustedes me lo preguntan.
Ajá.
Si no, ni siquiera
es que
hubiera comentado.
Claro.
Y Podemos, la mesa del Consejo de Ministros.
Podemos hacer el montaje de la rueda de prensa de hoy de Isabel Celaá. Cada vez que suene la palabra abstención, ruido.
Queremos que Ciudadanos reflexione sobre su posición en la política. Queremos que, evidentemente, se modifique una posición de obstaculización por una posición de construcción.
De hoy mismo.
Las fuerzas políticas que están hablando de la investidura están pidiendo una abstención. Una abstención, habida cuenta de que sería lo lógico, ya que una abstención no prejuzga nada. Se puede hacer la misma oposición, pero sencillamente la abstención lo que quiere decir es no bloqueamos. Esto es lo que quiere decir la abstención. Con respecto a lo que hagan otras fuerzas políticas en relación a su abstención o no abstención, lo único que hacemos nosotros es decir que debieran abstenerse. El que se abstiene, se abstendrá libremente. Nada se ha negociado. No se le dicen cosas diferentes a Ciudadanos, a RC o a cualquier otra fuerza política. Les decimos a todas que no bloqueen. Pero también se la hacemos al PP. El PP hacía esa llamada en el año 16. Si la distancia es de 50 parlamentarios, oiga, ¿cómo no? ¿Qué hizo el Partido Socialista Obrero Español? Se abstuvo. Entonces lo que no puede ser es sopas y sorber. Que no se abstenga ninguna otra fuerza política. Bueno, pues eso nos lleva a nuevas elecciones. Si nadie se abstiene, nos lleva a otras elecciones. Insistimos en la necesidad de que las fuerzas políticas se abstengan.
La misma rueda de prensa, en el mismo lapso de tiempo en el que estaba diciendo el gobierno no pide nada, desde esta mesa no pedimos, eso es en el Parlamento, ha dicho nosotros pedimos la abstención y todas las veces que lo han escuchado. Por cierto, yo creía que lo que no se podía era soplar y sorber al mismo tiempo.
Claro, pobres,
que hay algunos que sorben tanto la sopa que no escuchan.
Sorber la sopa también queda feo.
Sí, pero ha dicho, no se puede sopar. Yo me vuelvo loco.
Ha dicho sopar y sorber.
Sopar es cenar en valenciano también. O sea, un guiño al pacto de Chimopuch.
Claro. Hoy no os doy, os doy otra noticia de última hora y os
¿Tenemos ya alcalde de Madrid?
No.
¿Y ahora?
No.
¿Y ahora?
No. Se han dormido en la mesa.
No. Pero a vosotros os va a impactar más y a los oyentes de este programa les va a impactar más que a cualquier otra persona que se entere de la noticia de última hora que acabamos de conocer. ¿Qué acaba de decir Iván Espinosa de los Monteros en una rueda de prensa que está dando en el Congreso de los Diputados, los negociadores de Vox?
Se ha anunciado un acuerdo sin Vox en Zaragoza y mañana habrá un gobierno de izquierdas.
No puede ser.
Jorge Azcona, del Partido Popular, decía: hasta que no lo vea, no lo creo. Y Vox acaba de decir que mañana en Zaragoza habrá gobierno de izquierdas. Te he dicho, John, cómo cambia la peli según pasa los que en Zaragoza estuvieran celebrándolo, que había acuerdo, ahora no, y los que se pensaban que lo perdían, ahora celebrándolo. Es el titular. Enseguida vamos a pedir a nuestra compañera Maite Loureiro que nos diga qué está dando de sí esa rueda de prensa. Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Rocío Monasterio. Pero el titular que nos deja es ese. Han anunciado un acuerdo sin contar con Vox. En Zaragoza mandará la izquierda.
Hay tiempo para contar con Vox, ¿no? Hay tiempo para contar con
Pero
Vox.
Jorge ha hablado con nosotros y no contaba con Vox.
Pues, chico, si ha sido así...
Es verdad que él ha dicho que en Zaragoza habían hecho unas propuestas muy sensatas, claro. Y demás. Daba la impresión, desde luego, que hablar habían hablado.
Parece ser que el PP, que ha hablado con Vox, lo que no creo que haya
Lo que no han hablado es lo de Vox con Iván. Puede ser que el cable pelado esté ahí.
Dame algún consejito. Mira, no, Toshiba.
Toshiba.
Aquí pasamos del frío al calor.
Ahí nunca está pelado el calor.
Qué tarde
de bomba de calor. Pasamos de la sopa al sorber. En este caso, Toshiba sí puede hacer las dos cosas. ¿Sí? Porque lo mismo te calienta la casa que te la enfría.
Claro.
Encima un poquito de agua caliente para ducharte, aerotermia, ahorras.
Quiero un Toshiba.
Eso es. En realidad, ahí ahora lo que están diciendo es quiero una alcaldía, pero eso no funciona con Toshiba. Quiero un Toshiba y te mandan un instalador a casa. ¿Qué tarde estamos pasando?
Ya se sabía.
Y mañana...
aquí a las 12 van a pasar muchas de estas.
Oye, contra el robo de alcaldías no podemos hacer nada, pero contra el robo de casas sí. Securitas.
Hombre, robo de alcaldías, en fin. Pero lo de robo de casas sí me parece bien traído. Es que tenemos mucha publicidad, señores. Escucha este programa cada vez más gente y la gente se quiere anunciar aquí.
Pues claro, y entonces Securitas Direct nos dicen, oye, que os vais a ir de vacaciones, por favor, iros tranquilos sabiendo que dejáis vuestra casa protegida. Que te vas de vacaciones pero luego vuelves a la ciudad... pues instálala también en tu casa de la playa o en la montaña para que después del verano, cuando dejes la casa, no pueda meterse nadie a vivir o robarte. Securitas Direct 900-130-900.
Por si alguien no se lo cree, la respuesta de Espinosa de los Monteros la van a escuchar aquí. Y la pregunta la ha hecho Maite Loureiro. Escuchen, porque Maite Loureiro le pregunta por Zaragoza, Iván Espinosa.
Bueno, en Zaragoza hay dos partidos que han anunciado un pacto que no existe. Por tanto, todo parece indicar que mañana, conforme a lo que venimos diciendo desde hace semanas, se va a pedir a Vox que participe apoyando un gobierno en el que no tiene ningún pacto y, por tanto, esos dos partidos que han anunciado eso probablemente, todo hace indicar que serán responsables de que mañana gobierne la izquierda en Zaragoza. Nosotros venimos, como saben ustedes, hace dos semanas intentando cerrar acuerdos en toda España. En algunos sitios parece que avanzan, en otros menos. En Zaragoza se ha anunciado un acuerdo sin nosotros. Pues a no ser que las matemáticas me fallen, o bien que ellos sepan algo que nosotros no sabemos, mañana Zaragoza tendrá un gobierno municipal de izquierdas. Y el lunes, como hemos dicho siempre, volveremos a tender la mano para iniciar negociaciones y plantear una moción de censura al gobierno que algunos nos han llevado de manera irresponsable a proclamar mañana por la mañana.
Maite Loureiro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Cuando has hecho la pregunta, ¿tú ya te rumiabas algo o ha sido una sorpresa para todo el mundo?
No, sí, nos lo Arruntábamos porque llevamos toda la jornada intentando preguntar precisamente por ese anuncio de pacto por parte de PP y Ciudadanos en referencia a Zaragoza, y justo aquí en el Congreso estábamos precisamente con miembros del partido comentando esa jugada y ya nos advertían que iba a haber sorpresas, es decir, que la pregunta en este caso iba intencionadamente apuntando a ese lugar porque temíamos que efectivamente ese pacto se hubiera anunciado de forma precipitada y Vox lo acaba de tumbar.
Bueno, tenemos a Jorge Azcón en directo ahora mismo, a ver qué está diciendo.
Algunos partidos políticos a los que no se nos llamaba. Nosotros vamos a llamar a todos. Nosotros vamos a llamar a todos los partidos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos a dialogar con todos los partidos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento de Zaragoza.
No sé si han llegado las noticias hasta esa rueda de prensa de lo que ha dicho Vox. ¿Algún susto más, Loureiro, en la rueda de prensa de Vox?
Bueno, advertencias sobre todo en el caso de Madrid, como decimos, dos anuncios. Zaragoza ahora mismo afirman mañana será gobernada por la izquierda, a no ser abierto una posibilidad, cambios de última hora, pero destacan que no se han puesto en contacto con ellos, que no han negociado con ellos y que por tanto, a ese acuerdo anunciado me refiero, y que por tanto mañana, como decimos, la alcaldía recaerá en manos de la izquierda y se ponen a trabajar, dicen, desde el próximo lunes tendiendo la mano para, si es necesario, plantear una moción de censura, pero de momento el pacto en Zaragoza no existe. En el caso de Madrid se muestran más cautos, habida cuenta de que estamos hablando de la capital de España. En este caso, además, recordamos, ayer hubo reunión discreta, podríamos decir, aunque se hizo después público, entre Javier Ortega Smith y José Luis Martínez Almeida, que hubo sintonía, nos trasladan fuentes de Vox. Hay fluidez en las conversaciones, hay mucha cercanía con el Partido Popular. Se alcanzó también, nos comentan, un pacto verbal con el Partido Popular, que vamos a ver si podemos intentar averiguar qué es lo que contiene o qué es lo que se dijo, pero no hay nada por escrito y, salvo que cambie la situación y Ciudadanos sigue vetando, como está haciendo en este caso a Vox, en cuanto a las negociaciones, si no hay una reunión por parte de Villacís, se entiende, con Ortega Smith, al igual que ocurrió ayer con Almeida, advierten también que no habrá acuerdo de centro-derecha y que podría gobernar la alcaldía Manuela Carmena.
Gracias, Maite. Si hay cualquier novedad, volvemos a conectar contigo. Y yo diciéndole al candidato del PP en Zaragoza que le explicara a Martínez Almeida cómo se llega a un pacto. Pues si es verdad lo que dice Vox, si es verdad lo que dice Vox, el pacto...
Espérate, que todo esto es muy largo.
Ahora mismo...
Lo que ha dicho
ahora mismo lo único
Iván,
que tiene que hacer es hablar con ellos, claro, el PP, claro.
Iván lo que ha venido a decir es, con nosotros no se ha hablado, cosa que no lo sé, porque oyendo Azcón parecía que sí, y que en cualquier caso hay mucha tarde y todavía...
Pues tengo novedad, Azcón, escuchemos.
Los votos que hagan a Sara Fernández vicealcaldesa y a mí, alcalde de Zaragoza, Pilar Alegría será alcaldesa de Zaragoza.
Y acaba de anunciar justo antes de esto que está dispuesto a darle presidencia de juntas de distrito a Vox. Lo que yo no sé si va a ser suficiente para que de aquí a mañana se arregle todo esto.
No sé qué es más entretenido, si el encierro de Madrid o esta transparente negociación que ahora mismo se está produciendo entre Jorge Azcón y
vía ruedas de prensa.
Vía ruedas
que
de
no
prensa.
Me ha llamado, pues espérate,
dice,
que te doy
dice que bueno,
de,
que ellos
conectamos con Zaragoza.
Ellos ya se habían comprometido a dar las juntas de distrito a Vox, por cierto, que es lo mismo que está pidiendo Vox aquí en Madrid. ¿Sí? Y bueno, y lo que está haciendo es advirtiéndoles de que, ojo, que es que esto no es ningún juego, que efectivamente, si mañana no hacéis a lo que supuestamente en principio os habéis comprometido, que gobierna la izquierda.
Pues yo creo que la alegría ya viene.
Con dos concejales de Vox, quiero decir. Que todo eso también hay que tenerlo en consideración.
Yo no sé si al final
yo
quedará
creo que aquí
todo...
Hay mucho...
Pero vamos a ver. Yo tengo asumida una hipótesis, que es que mañana sea elegida Carmena. Lo que pasa es que va a durar... ¿Alguien se sabe la legislación? ¿Cuánto tiempo tiene que durar y en cuánto tiempo la podrían volver a cambiar?
Pues para presentar una moción de censura.
Claro, porque como al no haber acuerdo, pues gobierna la lista más votada. Bien, perfecto, gobierna Manuela Carmena. ¿En cuánto tiempo la ley mandaría o exigiría que pase? O a lo mejor ya al día siguiente se puede presentar un acuerdo.
Ayer hice esa pregunta y era, me dijeron, lo de las comunidades autónomas y lo del Congreso de los Diputados. 6 meses era el Congreso.
Un año, 6 meses,
comunidades sí. autónomas. Pero ayuntamiento
no lo sabemos.
Estaba todavía pendiente, porque creo que el margen es mucho más flexible en los ayuntamientos.
O sea que el
menos,
lunes, por
puede
ejemplo,
ser menos.
Aparecer, o sea, menos tiempo.
Puede
sí,
ser
sí,
menos
sí,
tiempo.
Sí, sí.
No hace falta llegar a los 6 meses.
Imagínate
sí,
que el lunes aparece Villacís con un acuerdo con Vox, diciendo que va a gobernar ella 2 años y Vox otros 2 años, y a Almeida le van a dejar gobernar durante los almuerzos.
Mira, yo creo sinceramente que al final va a pasar como en Andalucía, que va a ser de infarto hasta el último segundo. De infarto hasta el último. Yo creo que sí.
Pero,
que será. De infarto hasta el último segundo y al final sale lo de Andalucía. Porque lo otro. Uy, lo otro.
Es muy difícil. Es muy complicado. Y es muy complicado vender desde el punto de vista. Hombre, Vox está muy bien de decir, oye, tienen que negociar con nosotros. No nos han hablado todo lo que quieras. Sí,
pero
parece muy razonable.
Y Ciudadanos, pero igual, de ahí, también tiene esa presión de la que ahora hablaremos.
También la tiene. Pero de ahí a que mañana, a la hora de votar, a la hora de decidir que Vox, es que al final mañana en Zaragoza me refiero, dice, oye, pues no, va a seguir quien estaba de alcalde o va a haber un alcalde de izquierda, tiene muy difícil venta, muy difícil. Oye, son capaces de hacerlo, es posible, y además están en su derecho, también es posible, pero es que eso me parece 16 años después.
¿Está poniendo cara de listilla Sandra? ¿Eso significa que sabe algo?
No, lo que os iba a decir es que más allá de lo que esté diciendo Azcón en rueda de prensa, que es lo que decíamos antes, fuentes cercanas al candidato lo que nos dicen es calma, es la tensión de los últimos momentos.
Ah, que le quieren dar un poco de vidilla para...
Un poco de tensión, lo que pasa.
¿Ganan los políticos haciendo este numerito?
¿Ganar algo?
¿Cómo qué?
Pues lo que te falte.
Un puesto, no, una silla, una...
Lo que te falte. Por cierto...
Que se hagan valer,
por cierto,
que
yo ya no
gente...
me aguanto más. Vamos a lo del Elisio, no. John Miller. Porque yo hoy he leído esos titulares. Macron amenaza a Ciudadanos. Y de pronto entro en el interior de la noticia, Alejandro, y veo fuentes del Elisio consultadas por periodistas españoles destacados en Francia, y luego, con esa filtración, a preguntas de los periodistas españoles destacados en Francia, la secretaria de Asuntos Europeos ha dicho que a nivel local no sé qué, no sé cuántos. Primero, ¿la presión la veis como tal? ¿A Macron le interesa tanto y le importa tanto lo que haga Ciudadanos aquí en España? Y segundo, ¿Ciudadanos va a tomar alguna decisión por esto que aparece publicado en la prensa? Ya no digo ni siquiera que lo diga Macron, sino por lo que aparece publicado. A ver, señor Elisio Müller.
¿Qué pasa?
Que diga usted, que si hay presiones, no hay presiones, si va a ceder Ciudadanos.
Yo creo que sí hay presiones y que forma parte, o sea, después de todas las... Ahora mismo la crítica que hay a Ciudadanos es que prácticamente le está haciendo la remontada a Pablo Casado. Eso es lo que se dice en el PSOE y en los partidos de izquierda. Bueno, yo creo que Macron sin duda tiene buena sintonía con Sánchez, pero creo que Macron ha perdido muchos puntos y tiene el coche bastante rayado.
Sí.
No solo por los chalecos. Yo ayer decía, entre Macri y Macron... Cabra y Macron. Y bueno, pues eso es lo
no
que...
No vuelvas a hacer eso cuando estoy bebiendo agua,
Eso
Müller,
es lo que pienso de
parraque.
Macron, sinceramente. Es que a mí, si hay una persona que me ha decepcionado en Europa, es Macron.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, pero ya tenía algunas prevenciones. De hecho, a mí nunca me gustó que tuviera un movimiento y no un partido político. O sea, a mí... yo puedo criticar a los políticos todo lo que tú quieras, pero yo creo que un movimiento es una señal de populismo impresentable. Y movimientos tenía el caudillo y movimientos tenía Mussolini, pero un político serio tiene partido político. Y si no tiene partido político, se cambia de partido y hace otro. Pero, vamos, o sea, a mí nunca me convenció Macron.
¿Pero tú crees, Carmelo, que existen esas presiones de verdad? ¿Que a Macron le interesa tanto que Ciudadanos
es que la conexión
pacte...
con Macron es básicamente Garicano, que tenía una gran relación con el primer ministro de Macron, porque habían coincidido, eran economistas, se conocían...
Pero hoy El Mundo está diciendo que Ciudadanos atribuye esas críticas que llegan de Francia, porque de Macron no son, que llegan de Francia...
Del Elisio.
Fuentes del Elisio.
Pero esta historia se la sabe bien Vara.
Sí, dice, a una venganza por la candidata de Amars...
¿Y cómo no hemos puesto esa
candidata? Nathalie Loiseau, es decir, el pajarito, Loiseau.
Explícanoslo.
Y Nathalie es la jefa de, vamos, la cabeza de lista del partido, el movimiento
del señor
Macron en las europeas. Era. Entonces salió muy mal votada y él Macron pretendía que esta señora fuera la jefa del grupo liberal en el Parlamento Europeo. Y le dijeron, tanto por parte de Ciudadanos como del resto de los señores que forman este grupo, los liberales de Europa, le dijeron que esta señora no. Entre otras cosas porque esta señora se había referido en términos tirando a bastante despectivos hacia...
Peyorativos.
Peyorativos, efectivamente, porque a Manfred Weber le había llamado semoviente o algo parecido, había insultado a varias personas. Total, que dijeron que esta señora...
Al líder frustrado.
Dice, esta señora no puede ser. Eso, evidentemente, le cabrea a Macron relativamente. Supongo que le habrá molestado mucho. Pero no nos olvidemos de que aquí la clave es Pedro Sánchez y Macron.
Eso es.
¿Dónde se va Pedro Sánchez después de las elecciones autonómicas esa misma noche y no sale ni a comentar los resultados de su partido, que no fueron estentorios, pero hay que reconocer que no apareció?
Apareció Alejandro, perdón.
Bueno.
No.
En las autonómicas después se fue a París a cenar.
Después de las elecciones tenía la reunión del Comité Ejecutivo del PSOE. Y estábamos aquí.
Después del Ejecutivo.
¿Te acuerdas que estábamos en tertulia y dijo que no. Bueno, lo de John Mueller dijo, que parece que no está. Vamos, ¿cómo puede ser? Hablamos con Ketty y dice que efectivamente, que se ha ido a Francia.
Y fíjate que se fue, los plantó y se fue a cenar con Macron. Y comentábamos o se comentaba, e incluso en entornos de Ferraz, dice, oye, va a ser un poco fuerte, muy fuerte, que vaya Pedro Sánchez, deje aquí al partido para irle a pedir a Macron que presione a Ciudadanos para... Y la gente decía, eso no lo puede hacer porque como trascienda, menuda vergüenza, presidente del gobierno español va a pedirle, dice, bueno, pues se habló de eso, evidentemente, fue y se habló de eso. Y es verdad que la pinza Macron y Sánchez, de cara, sobre todo frente a Alemania, de cara al futuro diseño de Europa, está cada vez más fuerte. Es que ahora mismo Macron y Sánchez son prácticamente socios. Ideológicamente están donde están, pero ahora mismo... funciona esa pareja como un tiro. Y por eso, cuando hablas con la gente de Ciudadanos hoy, dicen, te explican toda la historia de la señora Loiseau, que yo no tenía ni idea, pero te lo están contando, y realmente eso es, digamos, el detalle, la chispa de lo que hay detrás de todo este asunto, de por qué explota todo este asunto, y le dicen, nos importa un bledo lo que diga
pero
Macron.
Pero fíjate, se ha pasado, yo creo que se ha pasado tanto de frenada.
Porque no es tan así.
Yo creo que se ha pasado tanto de frenada a Macron que les ha hecho ya el favor a Ciudadanos de encontrarle la salida a Carmelo, porque es el momento en el que dicen, mira, o sea, que Pedro Sánchez es tu referente, que Pedro Sánchez es el proeuropeo, y a mí me afeas que no me pueda ni sentar ya con Vox y tenga que hacerlo vía telemática el día en el que Pedro Sánchez dice, oye, que activamos el plan con los independentistas, que hemos mandado cartas a las embajadas,
que yo con Junqueras,
claro. Dice, pero bueno.
A este paso veo incluso una posible ruptura con Valls, o sea, ya es un cabreo con los franceses tal. Hablando un poco más en serio, hombre, yo sinceramente creo que efectivamente que ha explicado Alejandro perfectamente, hay una historia intraeuropea de los grupos y tal. A mí no me pueden convencer, a menos que venga él, el señor Macron, y me diga, sí, Carmelo, estaba yo atento a qué pasaba con la alcaldía de Cuenca, no me pueden convencer de que en el Elíseo están pendientes de cómo se reparten los ayuntamientos en España. ¿Por qué no? Mira, es que no me lo puedo creer. Entonces, bueno, sí, hay una historia ahí con una señora que, según publica, lo he visto antes en Voz Populi, ya ha sido destituida precisamente por esto de hoy.
Efectivamente.
Entonces... Oye, sí, pero no sé, es que a veces a mí me da la sensación, y la historia de Valls, que lo he dicho de broma al principio, creo que es un buen ejemplo, que en España algo que venga de Francia nos hace quedarnos boquiabiertos simplemente por el hecho de venir de Francia, que por otra parte es un país maravilloso que siempre recomiendo para viajar. Pero hombre, seamos un poco serios, ¿qué va a decir? Es como si Pedro Sánchez le dice a alguien, oye, no, mira, que allí en el Ayuntamiento de Caen, por ejemplo, que estuvo hace poco, una ciudad preciosa, que no se les ocurra pactar con no sé quién. ¿Cómo? Bueno, ¿qué decís? Que no.
Vamos a leer ese titular que citabas. Macron destituye a su cabeza de lista en las europeas tras la filtración contra Ciudadanos. Ojo a esto, porque...
Buen título.
Sí, es que te acaba de reforzar el partido diciendo, o sea que la amenaza porque no puedo pactar con Vox le cuesta la cabeza...
Bueno, no.
Ya estaba destituida.
Le da el golpe de gracia o...
Sí, digamos que le remata metafóricamente.
Dice, pues oye, pues después de esto, Vara, lo normal es que Ciudadanos hiciera lo que le diera la gana con Vox, porque nadie en Francia se va a atrever a abrir la boca otra vez.
Dice, a ver quién rechaza, claro. Que ya sabes la que te viene.
A ver quién
candate, ¿no?
Pero Ciudadanos, yo tampoco creo que su preocupación respecto a Vox y esas reuniones... Vamos, toda esa postura ridícula que está teniendo respecto a Vox, no creo que haya sido una cosa que venga de Francia. Es una estrategia política que ellos han decidido tener.
Ese ridículo es propio.
Sí.
Por eso digo, que ellos han decidido tener, que es indefendible,
Además que también han alimentado
que no me digan
Macron,
a mí que ha sido Macron. No, mira, claro. Oye, esta tontería la estás haciendo tú. Exacto. No pasa nada. Oye, tienes tiempo,
es que además
te quedan unas horas para enmendarlo.
Cada uno suma sus tonterías vernáculas.
Y además alimentas que Macron venga y te diga que no podéis pactar con Vox porque tú mismo estás diciendo que los de Vox son no sé qué y no sé cuánto. Y
dices, le doy la vuelta a la tortilla. No le ha hecho un favor a Ciudadanos, porque claro, al demostrarse que no es de Francia donde vienen las presiones, Ciudadanos, si no pactas con Vox es porque te has metido tú en un lío y no quieres. En fin, bueno,
todo beneficia a Sánchez de todas formas.
Exacto. Ahora la única cosa que va a tranquilizar al PSOE es que pacten o que le permitan gobernar.
Sí, claro. Pero Esquerra Republicana.
Pero eso ya pasaba antes. Es decir, o sea, si en estas elecciones se hubiese presentado, por poner un ejemplo, el partido de Satanás. Y con los 6 votos del partido de Satanás, que no digo yo que sea el PNV, esto es una comparación que me ha salido así, Sánchez fuese a gobernar, Sánchez gobernaría con ellos y diría, oye, es que no me habéis dejado otra alternativa. Hombre, no, sí, siempre tienes la alternativa de no ir con los malos. Eso siempre es una alternativa.
Bueno, a la espera de saber qué hace el PSAT, el partido de Satanás, bautizado por Carmelo Jordá, donde no va a haber
sorpresas.
Seguro
que votará Sánchez, seguro.
Donde no va a haber sorpresas, desgraciadamente, es en un ayuntamiento de Guipúzcoa, en el ayuntamiento de Oñate, porque ahí los proetarras han revalidado su victoria. Y para celebrarlo, como cada mes de junio, mañana sábado, van a hacer ese acto de repudio de unas personas. Esto en otros países es ilegal, porque esto es lo que se hacía con en otros tiempos, en otras décadas, con ciertas personas a las que querías expulsar. Primero la llevabas a un gueto y luego hacías todo lo posible hasta expulsarla. Bueno, pues en Oñate, mañana, los actos Paloma son para expulsar a la Guardia Civil, a los agentes y a sus familias del pueblo.
Sí, la iniciativa lleva el nombre de Día Libre de Cuartel. Mañana es el día señalado en el calendario, pero desde hace alrededor de un mes en el pueblo hay mesas de recogida de firmas para pedir a las autoridades que expulsen a los guardias civiles de Oñate y cierren el cuartel. Será mañana cuando se van a recoger esas firmas, coincidiendo además con una jornada llena de actos, como una cata de vino, conciertos, animaciones, y todas bajo el mismo leitmotiv, la expulsión de la Guardia Civil. Desde el colectivo de víctimas del terrorismo, desde COVITE, están denunciando que esta iniciativa además cuenta con el aval municipal, y lo cierto es que no es la primera vez que la Guardia Civil sufre algo así. En los últimos años, estos casi 40 agentes que trabajan en el municipio y sus familias han sufrido distintos actos de rechazo, como una cadena humana rodeando el cuartel, también manifestaciones o performances burlándose de la presencia de estos profesionales. Los agentes, Dieter, prefieren no hablar en los medios de comunicación, mantenerse al margen. Así que nosotros lo que hemos hecho es pedir a distintas asociaciones de guardias civiles que pongan voz a estos profesionales. Les hemos pedido que nos dejen un mensaje y esto es lo que nos han dicho.
Mi nombre es Juan Fernández, soy el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la mayoritaria dentro del cuerpo. Queremos expresar todo nuestro apoyo y solidaridad a los guardias civiles destinados en Oñate, el peor destino que puede tener un guardia civil en el País Vasco, que sufre la presión constante y diaria del entorno Berchales. Todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo a esos guardias civiles, y desde aquí mandar un mensaje a que se ponga una solución política.
Desde la Asociación Pro Guardia Civil, como asociación profesional que aglutina a todos los empleos de la Guardia Civil, transmitir el apoyo a nuestros compañeros del puesto de Oñate, a todos los compañeros que están realizando su labor en Euskadi, en Cataluña, en Navarra, en zonas cierta hostilidad hacia la Guardia Civil. Estaremos a su lado para lo que necesiten, sobre todo pedirles a las autoridades que tomen medidas contra la gente que ataca a las instituciones del Estado. Esa gente de Oñate, que sepan que si necesitan la ayuda de la Guardia Civil, pese a todo el odio que transmiten hacia nosotros, van a tener esa ayuda de la Guardia Civil siempre.
Desde Unión de Oficiales de la Guardia Civil, desde la Asociación Profesional Mayoritaria de Mandos, condenamos la situación y solidarizamos con todos aquellos que la sufren año tras año. Y lamentamos que desde las instituciones vascas se promueva y fomente el odio y la división entre españoles. Nuestro mensaje es para aquel que sufre este tipo de comportamientos intolerables y radicales y para toda la ciudadanía. La Guardia Civil seguirá haciendo su trabajo como ha hecho hasta el día de hoy y seguirá haciendo. Y la Guardia Civil seguirá siempre al servicio de los españoles y del entorno de ETA seguirá demostrando su cobardía, su cinismo y su falta de moral. Y recordar que incluso los miembros de la banda de asesinos ETA, cuando se quedaron atrapados en la nieve, ha habido casos como el de Beruete, llamaron pidiendo auxilio a la propia Guardia Civil. Y es que, como decía Goethe, el cobarde solo amenaza cuando está a salvo.
Soy Juan Amargo, representante de la Asociación Española de Guardias Civiles. Nosotros lo primero que tenemos que pedir a la gente es sensatez. No creo que tenga ningún sentido hacer acto en un cuartel de la Guardia Civil. Los Guardias Civiles no somos otra cosa que trabajadores. Que si ellos vinieran a otro punto de España y por ser Oñate un montón de ciudadanos de otro punto de España fueran allí a acosarlo, pues le diría que se sentiría muy mal. Que simplemente por ser de profesión Guardia Civil, que sean destinados a un sitio y venga un grupo de gente a acosarlo en el cuartel sin haber hecho nada, sin haber ocurrido nada extraño, pero nosotros no estamos dispuestos a callarnos, por supuesto. Ellos que hagan lo que quieran, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, denunciarlo a los medios de comunicación, denunciarlo al gobierno, pedir a la fiscalía que tome carta en el asunto y sobre todo decirle a esas personas que, bueno, que vivimos en un país en paz y que las personas que queremos paz y que queremos orden, pues no hacemos esas cosas.
Imagínense ustedes que en un pueblo de España, un ayuntamiento, con la colaboración de buena parte de la población de ese pueblo, decide hacer un acto de repudio para expulsar del pueblo a, pongan ustedes lo que quieran, a continuación de esa frase, a unas personas de una raza, a un colectivo, a unas personas con una profesión, a unas personas con una orientación sexual determinada, a unas personas con un credo religioso determinado. Imaginen que en España un ayuntamiento, con la permisividad desde hace años de las autoridades del Estado, organiza con la complicidad de gran parte de la población de esa localidad un acto de repudio para ir a las casas de unas personas pertenecientes a, completen ustedes la frase, un colectivo, una asociación, unas personas de una raza determinada, de una religión determinada, de una orientación sexual determinada, para insultarles y echarles del pueblo. Pues no lo imaginen. Es lo que va a ocurrir mañana, como el año pasado, como el año anterior, en Oñate, en Guipúzcoa, pero como son de la Guardia Civil, como son familias de agentes de la Guardia Civil, se puede hacer sin que nadie lo evite. Y luego mandamos cartas a los consulados y a las embajadas diciendo que el gobierno de España está a favor del diálogo y el encuentro con el independentismo en Cataluña.
Es promovido por un ayuntamiento.
Es terrible.
Claro, que es que al final
es que es terrible.
Y es que es año tras año.
Es que es terrible.
Es que es año tras año. Y vale que el ayuntamiento es de Bildu, y vale. Quiero decir que al final, como todo se justifica, claro. Pero, oye, yo creo que hay cosas que se tienen que poner un coto. Y un coto, quiero decir, legal, con la ley en la mano. Eso legalmente no se puede consentir. Yo ya no te digo que salga el ministro del Interior en su momento, ahora, en defensa de los guardias civiles y diciendo que eso no se puede consentir.
No, irse mañana.
O que dé instrucciones.
¿En qué sitio mejor que Oñate está mañana el ministro del Interior en funciones, el señor Marlaska? Dice, mire, que me vengo aquí con ustedes a pasar la jornada.
¿Y el director general de la Guardia Civil?
¿Qué?
¿Y el director general de la Guardia Civil? ¿Y el delegado del gobierno? Sí. Es que ya no sabemos si hay delegado del gobierno en el País Vasco. Yo ya no sé si eso existe o deja de existir.
Existe,
pero para este tipo de actuaciones, de episodios, desaparecen. Entonces, dice, bueno, al final hay que entregarse, hay que rendirse. Pues yo creo que no.
Aparte del tema legal y aparte de lo que el gobierno no hace, yo, sinceramente, de esta noticia lo que me deja escalofriado es lo enfermo que tiene que estar un pueblo para participar de una cosa así. Porque tú puedes tener la opinión que tengas, pero irte a la puerta del cuartel a insultar a no sé qué, cuando dentro hay familias, dentro ya no es que haya guardias civiles, es que hay familias, joder, tienes que estar muy mal de la cabeza,
¿eh? Tan mal como para haber deshumanizado a esa gente y ser capaz de celebrar que les peguen un tiro en la nuca. Ahora lo que quieren es insultar a los hijos y a las mujeres y a los maridos de las agentes del Guardia Civil y de los miembros de este cuerpo, para que sean las familias las que le digan a los miembros de la Guardia Civil,
allí, claro,
nos vamos de allí. Bueno, vamos a escuchar el resumen semanal de Fray Josefo, que menuda semanita hemos tenido, pero antes, ¿damos un consejo para nuestros oyentes, Paloma?
Pues sí, Dieter, teniendo cuenta que es viernes, el tiempo que hace, pues nos vamos a ir un verano de cine con El Corte Inglés, porque viendo ahora las películas de las playas del Caribe a todos nos dan ganas, y con El Corte Inglés nos lo pone fácil con verano de cine. Se puede reservar por tan solo 60 euros y además se puede pagar en hasta 10 meses y hasta 700 euros de ahorro. Y además, si lo encuentras a un precio mejor, te lo igualan. El Corte Inglés Viajes.
Bueno, este mensaje y esta recomendación es para nuestros oyentes. Si entre ellos está Marlaska, la recomendación es que el viaje que tienes que hacer mañana a Marlaska es a Oñate. Fray Josefo.
Todos ustedes ya saben de qué ha ido esta semana. ¿De pactos o desacuerdos? ¿De discordias o alianzas? ¿De quién en los municipios se hace por fin con la vara, y en ciertas autonomías de quienes van a mandarlas? En muchos ayuntamientos la cosa aún no está clara y se zanjará esta noche, o incluso tal vez mañana, justo a las 12 del día, que es la hora señalada. Ciudadanos, el partido al que le han colgado el alias sus rivales y enemigos de la veleta naranja, no se sabe qué va a hacer en muchos sitios de España. Pues anda con sus melindres, o nadando entre dos aguas, o queriendo coger peces sin humedecer sus nalgas. Hay sitios en que sí sabe. Pactará con los sociatas e incluso con el apoyo de Podemos y sus marcas. Porque ganar, Ciudadanos, ganar no ha ganado nada, ni ha podido dar sorpaso al PP ni a los sociatas en ninguna capital ni pueblo grande de España. Y entonces, pues necesita trincar poder, chupar cámara y rebañar municipios casi casi por la cara, aunque sea compartiendo mitad por mitad o a pachas la alcaldía con el PSOE. Dos añitos para cada. Y encima, con Vox, los tíos dicen que no quieren nada porque son derecha extrema, machistas, ultras y fachas. Y por eso, al gallinero en el Congreso los mandan al lado de los de Bildu y Esquerra Republicana. Pero ay, amigo, sus votos ya no les dan repugnancia si con ellos alcaldías y comunidades ganan. Salvo que Macron advierta con avisos y amenazas que ojo con quienes se juntan y ojito con quienes pactan. Espero que Albert Rivera, que es mozo de buena planta, en cuestiones amorosas no se abone a la mudanza y que con lo de Malú tenga permiso de Francia. Pablo Iglesias, mientras tanto, al líder de los sociatas, aunque sea de vivienda, un ministerio demanda. Es sin duda de vivienda la cartera que le cuadra al que un pisito en Vallecas trocó por Villatinaja. Pero a Pedro no le gusta, no le mola, no le agrada darle un ministerio a Pablo, y en la reunión celebrada le habló de cooperación y de una relación franca. O sea, vótame, Pablo, porque eres un pagafantas, y porque si no, elecciones te convoco anticipadas y vais a perder escaños en Chorreo y a mansalva. Ah, y el juicio del Prusés se terminó esta semana, dijo Marchena, que visto para sentencia quedaba. Los abogados del golpe siguieron con la matraca de que es un juicio político y que somos un país facha. E incluso los acusados, en sus últimas palabras, se pusieron como víctimas infaustas y desgraciadas de la horrible dictadura que hay instalada en España. Esta horrible dictadura fascista y desmesurada, donde en las ruedas de prensa la autoridad catalana prohíbe que en español las preguntas se le hagan. O en la selectividad, si en tu lengua castellana quieres pedir un examen, se te apunta y se te marca como alumno sospechoso y como persona rara. En fin, y que ha fallecido, descanse en gloria su alma, Chicho Ibáñez Serrador, que en la pequeña pantalla fue un grande, un enorme incluso. Vamos a notar su falta. el que está vivo, vivísimo y nunca, nunca nos falla, es Rafa Nadal. ¡Qué tío! Ha vuelto a ganar en Francia. Son 12 Roland Garros los que lleva a sus espaldas. Un español que es ejemplo, símbolo, modelo y pauta. Y no le gusta a Podemos. Otro mérito que gana. Y que el propio Maxim Huerta hará en TVE un programa y ganará 4 veces lo que con Sánchez ganaba. O esto es puerta giratoria, o es que yo no entiendo nada. En fin, lo que yo sí entiendo es que esto ya se me alarga. ¡Adiós, Dieter! Nos oímos en la próxima semana.
Pues la próxima semana, anda, que no sé el resumen cómo va a salir a Fray José.
¿Tendremos alcalde o no?
No, alcalde vamos a tener seguro.
Seguro que tenemos.
O alcalde. Ah. Sí, oye, perdona, es que tú siempre piensas en lo tuyo, pero el resto, 8.131 alcaldes o alcaldesas vamos a tener. Lo que siempre estará será Telefónica, a nuestro lado.
Eso es, Dieter. Hay palabras como Big Data, ciberseguridad o transformación digital que a muchos les suenan a chino, pero Telefónica Empresas tiene la solución, porque si de verdad se animan a digitalizar su negocio, Telefónica Empresas es el partner que les acompaña en todo el proceso de principio a fin. Te pueden ayudar a conocer mejor a tus clientes, a aumentar la productividad y ser más eficaz. En definitiva, sea cual sea tu negocio, te ayudan a crecer. Así que ya sabes, habla con ellos y que te cuenten cómo te pueden ayudar.
Por cierto, que creo que no ha habido ningún oyente que haya fallado el enigma de hoy.
Hombre, vamos, es que...
¡Avalancha, Nuria Richard!
Segundo,
¡avalancha! Maxim Huerta, pero la primera, Ana de Albacete por Facebook. A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.